Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
En la hora feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, soy Jorge Sabiñón y les doy la más cordial bienvenida. El programa automotriz número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Mandarnos sus recados a los teléfonos 5552-792291 y 5552-795791. También en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, en Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo a mis compañeros, mi querida Bélgica García, ¿cómo estás?
Mi querido Jorge Sabiñón, muy buenas noches a ti y a todos los que nos están escuchando ya del otro lado de este micrófono. Nos dejaron hoy el día solos en cabina.
Sí, pero qué miedo.
Pero les vamos a compartir toda la información de la industria automotriz. Y también vamos a enlazar al buen Arturo Rivera, que es el titular de este programa, porque se encuentra en Las Vegas y ya nos estará contando qué está haciendo por allá.
Es correcto. Ya también saludo en los controles a Javi Mejía, que anda por ahí. Hola, Javi, ¿cómo estás? Ya tenemos a Arturo, todavía no.
Todavía
bueno,
no.
Muy bien. ¿Qué noticias nos traes, mi querida Bélgica?
Pues hay varias noticias. Tenemos la presentación de Las Vegas de Arturo. Ya les iba a decir cuál, pero no, me voy a esperar.
No,
a
que espérate, él espérate.
Y él lo pueda decir. También tenemos las ventas del mes de junio, porque pues iniciamos
buenísimo,
julio. Es buenísimo para estar siempre enterados. Y tenemos por ahí algunos proyectos que nos compartió Stellantis, que está invirtiendo en algunos negocios, pero ahorita les explicamos bien cómo va a estar eso. Pero mi querido Jorge Sabiñón,
vamos a dar el clima, porque por fíjate que sí está muy, muy intensa la tormenta tropical, ya más bien huracán categoría 4, Beryl, que se está desplazando en el Caribe, viene hacia las costas de Yucatán y Quintana Roo, va a pegar durísimo ahí, está ahorita en categoría 5, sube y baja, categoría 5, categoría 4.
Ya
está
categoría 4, 5 ya es muchísimo.
Ya es muchísimo, ya. El 5 ya es catastrófico y quieren hacer ahora un 6 porque ha habido huracanes ya muy fuertes en estas últimas temporadas. Vamos en aumento. Entonces, pero bueno, lluvias intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, lluvias fuertes en Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, chubascos en Tamaulipas y Aguascalientes. Entonces, pónganse muy vivos, estén muy, muy al pendiente de la información del Servicio Meteorológico Nacional respecto a este huracán Beryl que está desplazándose por el Caribe y dicen que va a pegar dos veces en México, primero en la península de Yucatán y luego se va a desplazar sobre el Golfo para entrar en costas seguramente de Veracruz y Tamaulipas al territorio nacional. Bueno, ya tenemos en la línea al titular de este programa, don Arturo Rivera, que se encuentra sufriendo terriblemente en Las Vegas, Nevada. Adelante, mi querido Arturo.
Pues aquí muy triste, mi estimado Sabiñón, ya sabes, pues en Las Vegas perdí todos los dólares que traía y bueno, pues a ver, ojalá que mañana me recupere.
¿Cuántos traías, Arturo? ¿Como $5?
$5 exactamente.
Me atinaste.
Los perdí y bueno, muy triste porque pues no fue mi día, ¿no?
Bueno.
Mañana será otro día, Arturo, pero si nos tienes que contar qué haces por allá.
Oye, sí, fíjate que estamos acá probando esta nueva camioneta, la Denali, la GMC Denali. y bueno, creció en dimensiones, la verdad es que es una camioneta muy grande, muy muy padre.
Oye,
muy,
Arturo, espéranos ahí tantito, vamos a tener que hacer un pequeño corte, regresamos, no se vaya de la hora feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Amigos, gracias por seguir con nosotros en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Pero mi querido Arturo, que andas hasta Las Vegas, cuéntanos, nos estabas platicando de General Motors.
Sí, estamos acá, como yo te decía, estamos en Las Vegas, realmente pues un evento muy muy importante para ellos, porque desde hace algunos años después de la pandemia, pues obviamente no se llevaba a cabo este evento que ya es una tradición, porque vienen incluso concesionarios, ya estuvieron aquí ya desde hace algunos días, ahora le toca precisamente a la prensa. Y bueno, pues comenzamos obviamente con el lanzamiento este importante de esta famosa Denali, que es una camioneta grande, espaciosa, de tres filas, imagínate, muy bien, aquí te alcanza para hacer el shopping, realmente aquí.
Para ir al Ross y eso, ay, por favor.
Para ir al Ross y eso, bueno, la verdad es que es de las tiendas, que tiene el mejor precio aquí y en todos los Estados Unidos, y vale, pues, obviamente, pues, mucho la pena, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, efectivamente, como tú bien lo dices, lo dirás de broma, pero tiene una cajuela realmente muy espaciosa, ha crecido en dimensiones, más de 40 centímetros, comentaban por ahí tiene el dato también Bélgica.
Sí, son 42 centímetros, Arturo, es 42 centímetros más larga y 8 centímetros más alta que su generación anterior.
Fíjate, o sea, nada más para que le vayas midiendo, ¿sabes? Entonces es mucho más grande, tres filas de asientos, la fila de los pasajeros en medio realmente es muy amplia. Por supuesto, cuando hace los asientos de en medio hacia adelante, pues la tercera fila te queda muy bien y caben muy bien las maletas. Incluso yo dije, bueno, yo, a la hora que subamos las maletas, pues la tercera fila va a desaparecer, pero no, la verdad es que subimos todas las maletas, veníamos cuatro personas aquí manejando en el desierto acá en Nevada, y bueno, la verdad es que funciona perfectamente bien, pues tiene un motor también ya comprobado y probado, que es este motor 2.5 litros con una potencia pues inigualable, yo diría, porque para ese tipo de vehículos obviamente pues necesitas pues potencia, torque, que es lo que realmente hace falta para poder salir adelante, ¿no? Pero bueno, digo, la verdad es que es una camioneta espaciosa, grande, que como yo te lo decía, pues fíjate, nada más 328 caballos, 326 libras-pie de torque, y bueno, una transmisión automática de 8 velocidades, además cuenta con tracción all-wheel drive, y también frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas. Entonces, sí, jala muy bien, tiene mucho espacio en la cajuela, y bueno, pues dice que creció en un 36%, imagínate, detrás de la segunda fila de asientos. Entonces, realmente sí tienes un espacio muy amplio, muy grande. Entonces, sí, creció también en dimensiones, pero hay que recordar que también, mi estimada Bélgica, mi estimado Jorge Sabiñón, también tecnológicamente, pues obviamente los chinos no solamente son los que están poniendo pantallas grandes, pantallas con mucha información, sino también esta de Denali, porque en el consola central, pues ya tiene una pantalla igual a todo color, con toda la información, con mapas, con el famoso OnStar también en el espejo, que tú puedes pedir auxilio también en español o en inglés. Te puede mandar los mapas incluso ya ahí para la dirección a que tú vas a solicitar ahí y que vas a visitar, te la puede mandar en la pantalla. Tiene un audio también muy bueno, un audio Bose, como tú le quieras decir.
Bose.
Y la verdad es que me llama mucho la atención porque sigue siendo una camioneta a gasolina, sigue siendo una camioneta grande, fuerte, que la piden mucho, sobre todo aquí en el mercado de los Estados Unidos. Hay que recordar que esta GMC Denali, que no han dado el precio, por cierto, pues obviamente, bueno, pues aquí en el mercado de los Estados Unidos es una camioneta
pues muy socorrida, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, acá lo que ellos están comentando, ah, mira, aquí ya tengo el precio. El precio es 1,399,900, que creo que sí los vale, porque tiene una competencia pues allá también igual muy fuerte. Y bueno, pues esta nueva Denali, pues creo que va a ser una muy buena propuesta para el mercado mexicano, ¿eh?
Definitivamente, bueno, aquí es muy socorrida también. En Estados Unidos, por supuesto, bueno, el mercado es muchísimo más grande, pero aquí en México se vende muchísimo también, las ves por todos lados, en todo tipo de operaciones, desde en el aeropuerto ya ves los taxis de esos elegantes, cuando pides un premium te mandan una Denali y las ves bastante, se ve bastante, creo que es una buena propuesta y seguro se va a vender mucho. Cuéntanos cómo está el clima por allá, mi querido Arturo, calurosísimo,
el clima,
¿no?
cerca de 40 grados, imagínate.
Fíjate que aquí dice, o sea, que en Las Vegas hay 38, máxima de 42, sí, mínima de 27, exacto. O sea que está hirviendo, aviso de calor excesivo.
Sí, está hirviendo, yo creo que ahorita es momento para ir a echar una fría, una micheladita, para bajar la temperatura, porque sí, digo, recomendación del doctor, ¿eh? No es a pesar
sí, no, es necesario médica, estarte hidratando a esas temperaturas.
Hay que mantener la temperatura, entonces yo creo, claro, que es lo más importante. Pero sí, la verdad es que mira, también aquí decían que los clientes de Yensi Acadia, esta Acadia Denali, recibirán 12 meses de datos ilimitados para conectar vía Wi-Fi hasta 7 dispositivos, así como todos los servicios de conectividad de emergencias del paquete más completo de OnStar, de Essentials, que además de dos servicios incluidos por 2 años o 24,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Fíjate que en seguridad aquí también hay algo muy padre, porque pues tú sabes que los vehículos americanos en eso no escatiman y les va muy bien, creo que son de los vehículos más seguros, 7 bolsas de aire y diversas alertas y asistencias de seguridad para el conductor, como asistente frontal de detección de peatones y ciclistas, control crucero adaptativo automático Stomp & Go, cámara de visión trasera HD con guías proyectadas en la pantalla para asistir al anclaje del remolque, asistencia de colisión inminente en cualquier velocidad, asistencia de manejo de carril, el Team Driver y la función de monitoreo de estadísticas y manejo de adolescentes, entre otras. Así es que, bueno, la verdad es que muchas cosas. Creo que este interior, como yo te decía, que está ya muy sofisticado tecnológicamente, que tiene varios colores, puedes combinar una camioneta de un color con asientos de otro color, como tú creas conveniente, la puedes pedir. A mí me tocó manejar una camioneta negra con asientos color como hueso, muy bonita combinación, por cierto, pero hay otras camionetas, por ejemplo, la roja con color como este famoso color camello de asientos, que se ve súper elegante. Entonces, hay muchísimas cosas. Creo que es un gran producto, se va a vender muy bien, obviamente, y bueno, pues es una camioneta familiar totalmente.
Totalmente. ¿Y dónde la han llevado a probar?
La llevamos, te digo, acá al desierto de aquí en Nevada, aquí muy cerca, a unos 50 kilómetros de aquí, pues ya todo es montaña, todo es desierto. Estamos allá probándola. Probamos obviamente también el aire acondicionado, que es algo de lo más importante aquí en estos lugares. No puedes abrir la ventana porque en lugar de entrar el frío te entra aire caliente. Sí. Entonces, sí, la verdad, muy bien.
Te estás desvaneciendo, Arturo. A ver, muévete tantito del lugar.
Sí, a ver, ¿ahí me escuchan?
Ahí mejor,
ok. Bueno, pues yo ya casi me tengo que retirar a la cena, mis estimados.
Ay, no, tienes que estar aquí en el programa, sí, no cenes hoy.
No.
Tienes un compromiso con allá, tu público radioescucha.
Sí, pero sabes que se va a enfriar la langosta y yo también.
Ay, no, hombre, qué bárbaro. Un poquito. Incluso aquí taquitos de suadero, bueno, ni modo.
Bueno, pero que tenga buen programa, la verdad es que tenga buen programa. Y Bélgica ya también tiene mucha información, no sé si ya se conectó Charlie. Y yo mañana, pues igual también tenemos mucha más información porque van a dar a conocer ya todos los modelos que van a llegar al mercado mexicano. Así es que mañana, si me hacen el favor de enlazarme, pues les voy a estar platicando a ustedes todo lo que precisamente se presentó el día de hoy y el día de mañana acá en Las Vegas por parte de General Motors.
Perfecto, ¿no? Pues muy buena información, muy completa. Que disfrutes tu langosta y hay unas bebidas allá que le dicen beer. Así es que puedes tomarte una por ahí, a nuestra salud estaría padrísimo.
Pues soy humildemente, Sabiñón, ya sabes, como siempre, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues que tengas muy buena noche y estamos en contacto. Gracias. El día de mañana.
Gracias, gracias Bélgica, gracias Jorge.
Gracias Arturo, buenas noches. Y yo creo que vamos a aterrizar un poquito todo lo que tiene GMC Acadia 2024, ya estamos hablando de una nueva generación. Va a estar disponible aquí en mercado mexicano a partir de agosto en 7 colores con un precio de 1,399,900 pesos. Se fabrica en la planta o se produce en la planta de ensamble de General Motors en Michigan, para los que tienen la duda, porque siempre es bueno saber de dónde es que vienen los vehículos, el origen de los vehículos. Y tenemos en cuestión de seguridad lo que mencionó Arturo, que es lo más importante, son 7 bolsas de aire para este tipo de camioneta que es familiar, de 7 pasajeros o 3 filas de asientos, y que también pues con la que incorpora muchísima tecnología y crece tanto en dimensiones como en tecnología, seguridad, e incluso su pantalla es de 15 pulgadas orientada verticalmente, permite acceder a más de 9 vistas disponibles al exterior gracias a la cámara de 360 grados. El clúster digital es de 11 pulgadas, está en diagonal. Incorpora también, bueno, tiene ya un head-up display configurable de 8 pulgadas que proveen toda la información necesaria al conductor. Obviamente, algo que a mí me llamó mucho la atención de esta Acadia 2024 es que incluye con Google integrado, que ya no necesitas de un celular como para tener todas las aplicaciones dentro del vehículo. Ya incluye el Google Maps, el Waze, el Spotify, audiolibros incluso, todas las aplicaciones necesarias para al alcance
de los ocupantes. Todo lo habido y por haber, como decía mi abuelita, ¿verdad? ¡Qué bárbaro!
Es correcto. Incluso, obviamente, cargador inalámbrico y wireless phone projection. O sea, puedes ver tu teléfono ahí en la
pantalla. Ah, en la pantalla. Sí, sí, claro. Órale, no, bueno, sí, me dejaron apantallado con toda esta información.
Techo panorámico de cristal, imagínate. Ah, también. Deslizable, wow. Así a lo largo de las primeras 2 filas. O sea, nadie se queda sin ver el exterior. Oye, pues, a través,
fíjate, que hiciste un buen comentario, no está tan cara como todo lo que está ofreciendo, ¿no?
No, no, no.
Bueno, pues bueno, muy bien, muy buena información. Gracias, Bélgica. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momentito. No se vaya aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¡No le cambie! Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Así es, amigo, ya estamos de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Con buena música, gracias Javi, así sí estamos contentos, porque si no, B.B. King ya, mira, ya chole, de veras, qué bueno que el señor Rivera no está controlando la música hoy, nos toca a nosotros divertirnos y escuchar buena música. Cuéntanos más,
Denis. Y hacer lo que queramos en
exacto,
la
cabina. Exacto, exacto, bueno, no tanto.
Pues nada,
cuéntame más los últimos detalles de la Denali de General Motors.
Justo, solamente ya para terminar el tema de la nueva generación de GMC Acadia Denali 2024, lleva un motor turbo 2.5 litros con 328 caballos de potencia y 326 libras-pie de torque, que bien nos comentó Arturo, que esto le ayudan muchísimo a sus nuevas dimensiones, que ha crecido 42 centímetros de largo, 8 centímetros de altura. Tiene una capacidad de remolque de 2,267 kilogramos, para que se den una idea.
¿Otra vez?
2,267 kilogramos.
Bastante.
Obviamente, con esta potencia aumentada, tiene también mayor capacidad para jalar más peso, ¿no? Y esto le ayuda. Y el all-wheel drive, que es la tracción en las cuatro ruedas, pues también le ayuda muchísimo. Y pues que viene realmente a redefinir el segmento de los SUV premium medianos. Y pues lo estamos ya esperando aquí en México, acuérdense, a partir de agosto en 1,399,900.
Pues fíjate que se me hace un precio muy, muy adecuado para un vehículo de esas características y con esa capacidad y con ese lujo. ¿Nos decías que hay cuántos colores?
7 colores. 7,
todavía no dicen cuáles, ¿verdad?
Todavía no dicen cuáles, pero son.
Bueno, ya sabemos que blanco y negro sí hay, porque pues son los que dijo Arturo.
Los vas a poder configurar, los vas a poder también ir mezclando. Sí, claro, padre, estamos hablando de un vehículo premium.
Fíjate que es colores que dijo color hueso y beige, ese, bueno, el color camello, ¿no? Se me hacen súper elegantes.
Sí.
Y para ese tipo de vehículos se ven padricísimos, ¿no?
Y aparte, este tipo de camioneta creo que es para traerla, no solamente para que la manejes tú y traigas a tu familia, sino también aplica para traerla con chofer, ¿no?
Claro, claro, claro. Para se usan mucho por eso. Sí, se usa mucho. En ese sentido, la he visto que mucha gente la compra para eso, para que el chofer las lleve con comodidad, con todos los gadgets habidos y por haber, los llevan a las juntas, a las empresas, la veo por muchos lados.
O a los niños al colegio.
O a los niños al colegio también. Bueno, no dijimos las temperaturas porque se enlazó el señor Rivera y tenemos que darle su espacio porque pues, él es el titular, ¿qué vamos a hacer?
Claro, ¿no? Hay que darle su espacio. Pero adelante entonces, con la temperatura.
Tenemos aquí en la Ciudad de México actualmente 17 grados, nublado, máxima 24, mínima de 14. En Edmonton 18 grados, máxima 23, mínima de 13. Chicago 25 grados, máxima 29, mínima de 18. Nueva York tenemos 21 graditos, máxima 29, mínima de 19. Pittsburgh 22 grados, máxima de 30, mínima de 13. En El Paso 29 grados, máxima 37, mínima de 23. Aviso de inundación repentina en El Paso. Mucho cuidado ahí en el río porque se pone feo, ¿eh? Aguas, es muy peligroso. Tijuana, 19 grados, máxima 26, mínima 16. Chihuahua, 30 grados, máxima 36, mínima 23. Querétaro, 18 grados, máxima 27, mínima 15. Cancún, 28 grados, máxima 32, mínima 26. Acapulco, 26 grados. Máxima de 29, mínima de 24. Barinas, 24 grados, máxima 31, mínima 23. La Serena, 13 grados, máxima de 20, mínima de 10. Y en Temuco, 4 graditos, máxima de 11, mínima de 4. Ahí el reporte de las temperaturas en toda América y más allá, como dice el señor Rivera. ¿Qué más nos traes, Bélgica?
¿Qué les traigo? Pues justamente una nota sobre la industria de autopartes. Pues si bien que a lo largo de las últimas décadas la industria automotriz en México pues ya ha surgido como un actor bastante importante, ¿no? En el escenario global, pues ha desempeñado un papel fundamental en la economía mundial y pues de ahí que nuestro país vaya en camino de convertirse en el tercer fabricante mundial de piezas de automóvil. Y es por esto que en plena reorganización de la cadena de suministros mundial hay una empresa que tiene, son 1,100 empresas fabricantes de automóviles que invierten en la instalación de plantas de ensamblaje y fabricación de automóviles en México.
Exacto,
son muchísimas. Esto ha posicionado al país como el mayor proveedor de autopartes de Estados Unidos y una plataforma global de exportación de automóviles. Lo cual, pues ya esto pues nos ayuda como país, porque la industria de autopartes en México pues ya ha logrado romper récords históricos de producción, ha alcanzado una valorización de 12.5 mil millones de dólares.
¿Otra vez? ¿Cuánto?
12.5 mil millones de dólares, de acuerdo con la industria nacional de autopartes. Son datos de la industria nacional de autopartes. Y pues ante este crecimiento, inversionistas nacionales e internacionales están apostando ya por el sector, impulsando a startups como Meru, que es el aliado para la transición digital de talleres, refaccionarias, distribuidores y fabricantes de vehículos. Y han logrado con esto un porcentaje de fidelización y eficiencia del 94% y 97%.
Caray.
O sea, estamos creciendo, somos un país que estamos creciendo en la industria de autopartes, no solamente para nosotros, sino para Estados Unidos, que es nuestro país vecino, y sino también para exportaciones a nivel mundial.
Qué bárbaro. Oye, me decías, también tienen las cifras ya de ventas de junio de automóviles.
Tengo ahorita nada más la de Stellantis, aún no nos terminan de compartir el famoso pastel que cada mes nos comparte.
Pues ya estamos a dos.
AMDA y AMIA, sí.
¿Qué onda con AMDA y AMIA?
Justamente, pero aún no están disponibles, pero sí tenemos datos de Stellantis. Aquí
a ver,
van.
Vengan.
¿Se imaginan cuál ha sido cuál crees tú, Sabiñón, que ha sido el vehículo más vendido? Hablando de Stellantis nada más, de grupo Stellantis, que tiene Peugeot, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, Jeep.
Bueno, que ya habíamos dicho que la Peugeot, la esta de carga, ¿no? ¿Cómo se llama?
Está la Partner.
La Partner, creo que es uno de los más vendidos. Y yo creo que Ram también, veo muchísimas Ram de
hay muchas pick-ups en la calle.
Pick-upsitas de la pequeñita, no me acuerdo ahorita el modelo, pero a ver, pero dinos con seguridad para no estar adivinando.
Bueno, pues Stellantis reportó el mes de junio como el mejor de sus ventas desde 2014, o sea, desde hace una década, según este junio ha sido el mejor de sus ventas. Y ahí les va el pastel hablando del grupo Stellantis. Jeep vendió 1,662 vehículos, de ahí le sigue Ram, bueno, no, bueno, sí, sí le sigue. Ram 1628 vehículos. Okay. Fiat 943, Dodge 1074, Alfa Romeo 36. Sabemos que
eso es un, muy de nicho,
exactamente,
¿no?
Es muy de nicho, y Peugeot son los que se llevaron ahí las ventas porque vendieron 1751 vehículos.
¿Pero partners o de todos?
De todos, de todos, en general, los modelos. Sí. De todos, bueno, en realidad fue más 3,008 y manager que registraron el mejor junio en ventas.
Ah, mira, yo hubiera hecho que la partner era más. ¿Sí? 3,000. Es que fíjate que la 3,008 está bien suave. Un vehículo muy interesante, con mucho equipo también, con un montón de gadgets. No sé si ya te tocó probarla, ya nos tocó probarla a principio de año. Está muy, muy interesante esa 3,008.
Fíjate que yo no la he manejado, no, pero sí la conozco y sé que tiene muchos gadgets muy interesantes para sus consumidores, sí, oye, muy diferentes.
Pues, enhorabuena por Stellantis, enhorabuena por los trabajos que hay en México que se abren por estas razones de ventas. Seguro que atrae más inversión, ¿no? Ese
sí,
tipo,
claro,
de movimientos.
Y miren, para que se den una idea también de Alfa Romeo, obviamente Tonale PHEV fue uno también de los que
muy
bueno, más
también
se vendieron.
Ya lo tuvimos a prueba. Wow.
El Jeep Renegade, el JT.
Ahí para Bosco, que vea que sí se vende, porque tiene mucha clientela para las rutas del 4x4, ¿no?
Claro. A ver, de Dodge Attitude obviamente vendió 524 unidades, tuvo el crecimiento del 49% a comparación del junio del año pasado. Dodge Challenger mostró un crecimiento del 29%, igualmente comparado con el junio del 2023. Journey, 489 unidades, y Durango tuvo 52 unidades vendidas.
Es que sí es carita la Durango. También ya la tuvimos a prueba. Bestial vehículo, ¿no?
Sí. Fiat reportó 943 unidades y entre ellos obviamente está el Pulse, el Fiat Fastback y el Fiat Argo y también el Fiat Mobi, que este solito en particular vendió 212 unidades.
¿Sabes que he visto mucho también en la calle Bélgica? Las unidades estas de entrega de Fiat, que es la, no me acuerdo el nombre, también una grandota de son vehículos de trabajo, obviamente. Pero muy interesantes vehículos. Y
los de carga, ¿no?
Sí, dos son de carga, son comerciales. Entonces, vehículos muy interesantes. Y he visto muchos en la calle. Yo pensé que me ibas a decir esa. No,
pues hay muchos vehículos ya comerciales que se están vendiendo. Aquí, por ejemplo, en Ram, de sus 1,628 unidades vendidas durante junio, el Ram 700 tuvo 279 unidades. La ProMaster aumentó sus ventas un 18%. Y también se vendió mucho Ram Light Duty y Ram Heavy Duty con 678 y 318 unidades.
Excelente noticia. Oye, también vi que me mandaste de una inversión de Stellantis,
sí,
por 55 millones de dólares adicionales en Archer tras su reciente éxito en las pruebas de vuelo. A ver, cuéntanos algo de eso.
Pues ya que estamos con Stellantis, justamente pues sí, invirtió 55 millones de dólares. Lo que me llamó la atención aquí es a quién se le hizo esta inversión, que sí, es a Archer, que es justamente Archer Aviation, así se llama, que es líder en el sector de la producción de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. O sea, ¿para dónde estamos yendo con tanta tecnología?
Sí, ¿verdad? Dice Archer, acerca de Archer. Archer es el líder en la electrificación de la aviación. Diseñamos y desarrollamos las tecnologías e aeronaves necesarias para impulsar la próxima gran revolución del transporte. Nuestro objetivo es que la tecnología que desarrollamos proporcione una conexión sin precedentes con las personas y los lugares en las ciudades más congestionadas del mundo. Para más información, visite www.archer.com.
Sí, eso es lo que más llama la atención. Esta última inversión se suma a una serie de compras de 8.3 millones de acciones de Archer que Stellantis efectuó en el mercado abierto en marzo de este año y pues ya fueron anunciadas en su momento. Y si quieres, ahorita seguimos platicando un poquito más.
Muy bien,
después de un corte.
Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. No se vaya, aquí a La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Va a ser el programa de la buena música aquí en Fórmula Automotriz. Es la Fiat Ducato, decíamos Fiat ahorita fuera Ducato. Del aire, ya supimos cómo se llama. Y fíjate que tiene una historia interesante Fiat Ducato. Es la marca se presentó en 2006 en el Salón del Automóvil de Madrid, o sea que ya tiene bastante tiempo. Y sí, en Europa se ve muchísimo este vehículo Ducato. Por eso me relacionaba, nada más que se me fue el nombre. Se me fue el nombre. ¿Qué más nos tienes?
Es una de las más vendidas de
Europa. Sí, sí. No, y sí, debe ser, porque es un vehículo súper útil, grandísimo por dentro. No sé las capacidades ahorita, pero no lo vamos a ver ahorita porque no tenemos tiempo.
Fíjate que está muy de moda los vehículos comerciales. Ya hay muchos negocios pequeños y medianos, y todo este tipo de vehículos comerciales ayudan muchísimo. Entonces, por eso están ayudando también bastante a las ventas. Pero para ya ir aterrizando la nota de Stellantis y esta inversión que hizo a esta compañía de aeronaves Archer, pues esta última inversión se suma a una serie de compras de 8.3 millones de acciones de Archer que Stellantis efectuó en el mercado abierto a marzo de este año. Durante 2023 invirtió este grupo Stellantis un total de 110 millones en esta compañía. Muy bueno. Mediante una combinación de compras, acciones en el mercado abierto, inversiones realizadas de acuerdo al financiamiento estratégico y varios temas. Pero ¿a dónde se va todo este dinero? Archer sigue dentro del objetivo de completar la construcción de su planta de fabricación de alto volumen en Georgia a finales de este año. Entonces, toda esa inversión se está yendo a esta primera fase de la construcción, que es una instalación de 32,516 metros cuadrados en un sitio de 247 hectáreas, o sea, está enorme, diseñado para apoyar la producción de hasta 650 aeronaves al año, Sabino.
¿Cuántas?
650 aeronaves al año, lo que la convertiría en una de las mayores instalaciones de fabricación por volumen en la industria aeronáutica.
Pues sí.
O sea, el objetivo de Archer con estas instalaciones va a ser pues establecerse de una fábrica que le permita respaldar su expansión comercial y aprovechar la experiencia de Stellantis como fabricante por contrato. Ahí se está yendo esos millones de dólares de grupo Stellantis.
Muy bueno, pues qué bueno que haya ese tipo de inversiones. Nuevamente generan trabajos, generan fuente de trabajo y también alrededor de las fábricas más fuente de trabajo porque hay proveedores, ¿no?
Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué le están apostando las aeronaves?
Entonces habría que preguntarse al director general, hay que entrevistarlo, ¿no? Al CEO.
Yo creo que sí,
de
pues ya la tecnología va avanzando.
Vamos a tener que invitarlo porque sí es información muy importante. Tú sabes, yo me gustan mucho los aviones, yo fui piloto de línea aérea, entonces
cierto.
La tecnología y los avances en la aviación son para mí de mucho interés. Bueno, pues tenemos nuestra gustadísima y ya afamada sección de efemérides. Un día como hoy, 2 de julio, pero de 1566 muere Nostradamus, el de las famosas profecías de Nostradamus.
Nostradamus,
¿no?
Que, sí existió, yo pensé
sí,
que
sí,
era
claro,
eso,
claro que existió, claro que existió. Y decían, he visto por ahí varias notas al respecto, que aparte de visionario, no sabían si realmente se drogaba o tomaba algo, porque él veía las profecías dentro de una olla con algunas cosas
así
ahí.
¿Así como las caricaturas?
Así más o menos, así lo presentan a él. Y había una persona junto de él que escribía todo lo que él estaba narrando.
¿No era como un tipo medium, vidente?
Pues sí, bueno, vidente, sí, obviamente. Hay muchas cosas. Mira, lo que pasa es que en este tipo de situaciones, como van sucediendo las cosas, la gente lo acomoda y dice, bueno, Nostradamus lo dijo. Pero bueno, pues son coincidencias de cosas que han sucedido. A lo mejor habrá gente que es fanática de este tipo de premoniciones, ¿no? Y habrá quien sea escéptico. Bueno, pues cada quien. Hay cosas
pero
que
bueno,
sí coinciden.
¿Sí?
Dicen, bueno, que predijo el asesinato de John F. Kennedy, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial, el viaje
sí
a la Luna,
algo,
cosas así.
¿No?
Pues no lo sabemos, ya en 1566 se murió, yo creo que no, ya no hay forma de saber,
sí,
¿no?
Ya no hay
en 1778 muere el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Rousseau fue un gran influyente en la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es la precursora de las revoluciones en el mundo. De ahí viene también la Revolución en los Estados Unidos y la Guerra de Independencia, gracias a todas estas filosofías de Rousseau. En 1877 nace Hermann Hesse, escritor, poeta, novelista y pintor suizo de origen alemán. Las novelas de Hesse se hicieron simbólicas y muy cercanas al psicoanálisis, como en Damien y Viaje al Este y en Siddhartha. Entonces, un escritor muy, muy importante que es de mucho renombre, ¿no? En 1915 muere el expresidente de México, general Porfirio Díaz, en París, Francia. En 1956, Elvis Presley graba su éxito Don't Be Cruel. Muy interesante. En 1961 muere Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense cuyo estilo se caracteriza por los diálogos nítidos y lacónicos. Algunas de sus obras son Adiós a las armas, Tener o no tener, Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar, entre otras. Lo interesante de Hemingway es que vivió en Cuba y él era, pues, yo creo que alcohólico, porque de ahí salen los mojitos, fíjate que él los inventó.
¿En serio?
De veras. Ay, mira, en 1969 nace la cantante de origen estadounidense Jenny Rivera, conocida como la diva de la banda. Fue además compositora, actriz, empresaria y productora. Se convirtió en la intérprete más popular de banda sinaloense y en la artista latina con mayor cantidad de álbumes vendidos. Entonces también muy interesante la trayectoria. En 1999 muere Mario Gianluigi Puzo en Manhattan, Nueva York. ¿Quién era Luigi?
No tengo
¿quién
idea.
Era Puzo?
Conozco escritor, a Luigi, hermano de Mario Bros.
Escritor estadounidense. Descendiente de italiano, sobradamente conocido como el literato de la mafia, especialmente por su obra maestra, El Padrino.
Ah, mira.
Ayer o antier hablábamos de Puzo, el padrino es de Puzo. Marlon Brando también murió hace unos días, hace ya varios años, ¿no? Pero también en junio, Marlon Brando, que fue el protagonista de El Padrino, ¿no? En 2015 muere el periodista mexicano Jacobo Zabludowsky, conductor del noticiero 24 horas, uno de los más icónicos del país durante 27 años de transmisión y el único periodista en hacer una crónica transmitida en vivo tras el terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México. Hasta aquí las efemérides de hoy.
¿Tú te acuerdas de eso, de esa transmisión?
Por supuesto, por supuesto.
Digo, yo era como una bebé, pero sí vi después muchos como documentales y estaba, ¿cómo le hacía para transmitir así?
Ah, yo sé perfectamente cómo lo hacía, traía teléfono en su coche. Era un Mercedes-Benz con quemacoco y salió a las calles ahí, salió de Avenida Chapultepec a transmitir desde su automóvil y a narrar lo que estaba viendo. Y todo eso yo lo vi porque estábamos, pues yo en ese año ya estaba yo casado y vivíamos en Paseos de Tasqueña, que era una colonia muy nueva en ese entonces. Sufrió muchos daños por el temblor, sobre todo los edificios de enfrente, y en la Campestre Churubusco hubo hasta muertos. Entonces,
o sea, literalmente se bajaba, veía, recopilaba información.
No, por el quemacoco, salía por el quemacoco y con el teléfono estaba transmitiendo lo que veía. Y él habló del Hotel Regis, de todo lo que se cayó allá en Reforma. En fin, y entonces nosotros teníamos una televisioncita que podía operar con baterías y pusimos la televisioncita y estábamos viendo y pues te empiezas, al principio no te das cuenta qué está pasando, ¿no?
De la magnitud.
De la magnitud de la claro. situación que estábamos viviendo y entonces empezamos a ver y a oír y a todo, entonces que ahí por la colonia Roma se había caído mucho edificio, ahí vivía la abuela de mi esposa en la calle de Pueblo y Mérida. Mi suegra vivía atrás del Parque Delta, todavía era el parque de béisbol.
Sí, todo bien.
Mis papás vivían en Coyoacán y nosotros en Paseo de Tasqueña. Entonces, como empezamos a oír que lo que transmitía Zabludowsky, que no se podía circular por las calles porque se habían caído bardas, se habían caído postes, árboles, en fin, era un caos, pues saqué mi moto y me fui a recorrer a todos los que acabo de nombrar para avisarles que estábamos bien, porque se hablaba mucho de Paseos de Tasqueña y de la Campestre Churubusco, que habían sido muy dañadas y había muertos y había edificios colapsados. De hecho, hubo edificios a una cuadra de la sala de la casa de ustedes que se cayeron.
Qué desesperación, entonces, sí, de tremendo. No poder saber si tus familiares
sí,
estaban bien.
Sí, en este entonces pues no había celulares, sí, no había nada. Y más, te platico un poquito más, ya que vimos que todos nosotros estábamos bien y pues yo estaba trabajando, se hizo una labor social en Mexicana de Aviación. Y entonces la gente llegaba a buscar a las tripulaciones, a los pilotos, a los sobrecargos, cuando íbamos a diferentes ciudades para que nosotros fuéramos los voceros de la del pues de la condición de sus familiares, ¿no? Por ejemplo, me tocó a mí ir a Filadelfia en ese entonces, a Chicago, a Los Ángeles, y entonces la gente se acercaba, nos veía con nuestros uniformes, oiga, ¿a dónde va? Pues a Filadelfia, fue el primero que me tocó, me acuerdo muy bien, y ahorita les platico por qué. Llegamos ahí, oiga, va a Filadelfia, por favor, llámenle a todas estas personas, varias personas, no era una sola familia, oiga, mi pariente, mi tía, mi abuelita están. Entonces nosotros llegábamos a Filadelfia y agarré el teléfono, oiga, pues su familiar fulano está bien, volvías a marcar, su familia perengano está bien, y luego en Chicago lo mismo y así, y todas las tripulaciones servimos de enlace porque México se quedó sin teléfonos, en muchas zonas sin luz, muchas zonas sin agua, en fin, se puso muy, muy feo esa situación. No existía nada de eso de las brigadas de ayuda que hay, sí, ahora claro, en todos los edificios como este. Aquí en Fórmula tenemos brigadistas que en caso de una...
Centros de acopio y todo eso.
No existía nada de eso, nada, nada. Es más, no había pasado, como dijo Cantinflas en México, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Y ese día pasó y se puso la situación grave. Yo, ahí me di cuenta, mi querida Bélgica, que a nosotros nos daban unas noticias pues atenuadas de la situación aquí en México, con Televisa, con TV Azteca, el Canal 13, no era TV Azteca, no me acuerdo si ya era o no, pero el caso es que nos daban como que no, pues no estuvo tan grave, ¿no? Y entonces nos íbamos a Estados Unidos y ahí nos daban otras cifras totalmente diferentes, pasaban imágenes que aquí no pasaron, de los rescatistas, de cómo sacaban a la gente apachurrada literalmente de los edificios, y aquí no lo pasaban todo eso. Entonces siempre me ha llamado la atención por qué las autoridades no nos dicen la verdad, porque ha pasado en el huracán pasado de el Otis, ¿no? De Guerrero, no, yo creo que no dijeron las cifras reales, yo vi otras cosas porque estuvimos por allá. En el temblor del, ¿qué fue? El 17, ¿no? También.
2017, sí.
2017 también. En otros países decían otras cosas. Aquí se atenúan, no sé por qué. No sé por qué lo hagan así. Pero bueno, es la costumbre en México, no es nuevo. Tiene muchas décadas que se maneja así la información. Como que aquí no pasa de nada, no, como no está tan grave. Pero bueno, yo lo viví intensamente ese temblor. Supe de Zabludowsky, él nos daba toda esa información. Era prácticamente la única cadena de televisión que funcionaba en ese momento. De hecho, Televisa Chapultepec se colapsó. Sí. Estaba el noticiero de Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, Juan Dosal, y empezó a temblar. Creo que ese día no estaba Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero estaba al frente de la transmisión, y pues empieza el temblor aquello, y bueno, el estudio donde estaban ellos no se dañó, pero alrededor hubo muchos muertos dentro de Televisa.
Pues bueno, son acontecimientos que no se olvidan y que marcan, han marcado a nuestro país, y que esperamos que ya no se vuelvan a repetir.
Sí, ojalá. Bueno, sí. Temblores tiene que haber, lo que pasa es que ahora sí ya hay más orden. También nos dicen que Radio Fórmula también se cayó. Entonces, bueno, datos que, bueno, estoy sacando de mi memoria ya de hace cuántas décadas, del 85 a la fecha, ya no me acuerdo todo lo que pasó, porque sí, era información, y Zabludowsky se quedó cubriendo eso, todo eso, por horas, ¿no? En su Mercedes-Benz con quemacoco y teléfono. Ahí está la... Y murió Zabludowsky en 2015. Entonces... Pues era notar. Un periodista muy, muy connotado en México y en Latinoamérica.
Hace no tanto. Pues bueno, en temas ya un poco más amables, también sí. Ayer no lo mencionamos, pero el fin pasado fue el Pride. Fue este fin de semana del Pride de la comunidad LGBTQ+, que si me equivoco me dicen, por favor, pero yo quería destacar que este año General Motors difundió varias cápsulas tituladas Camaro Ride Pride, en las que el gerente de relaciones públicas que conocemos y le mandamos un saludo, Manuel Ávila, entrevista a colaboradores de la armadora, integrantes de la comunidad LGBTQ+, y aliados en un formato tipo carpool a bordo de este Camaro edición de de coleccionistas decorado con los colores del arco iris. Entonces, no se lo pierdan, está muy divertido. Yo ya lo vi.
¿Dónde lo podemos ver?
Lo encuentran en las redes sociales de General Motors. Ah, qué bien. Han estado dando vueltas ahí, pero la verdad es que he visto fotografías, vi estas como cápsulas y están muy buenas. La verdad, no se lo pierdan, échenle un ojito. Y pues ya para ir terminando el programa, mi querido Sabiñón, porque ya nos quedan unos minutos, yo traigo ahora a prueba el BYD Dolphin. No el Mini, el BYD Dolphin, que es un poquito más grandecito. Uh-huh. Estamos hablando de un vehículo 100% eléctrico, 405 kilómetros de autonomía, que pueden cargar del 30 al 80% de carga rápida en tan solo 30 minutos.
¿En cualquier cargador? ¿O
de carga específico? Rápida, de carga rápida.
Ok.
Y que trae, incluye la plataforma E3.0, así lo llama BYD, que porque destaca la inteligencia, eficiencia y seguridad, pues de la firma que lo plasma en esa plataforma. Uh-huh. Se llama Dolphin porque está basado en el Ocean Series de BYD, que están haciendo sus vehículos con similitudes del océano. En este caso es un delfín, como su
obviamente
nombre lo dice.
Sí.
Y sí tiene varios temas interesantes del océano, como por ejemplo cuando prendes las intermitentes o las direccionales, o el sonidito de que te pongas el cinturón de seguridad, sí se escucha así como un sonidito del océano, como si estuvieras en el agua. Entonces sí le da como toda esta temática del delfín, además de ser un vehículo pues 100% eléctrico y con toda la tecnología. Puedes voltear la pantalla de manera vertical, de manera horizontal. Traes un interior bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, porque trae como varia mezcla de colores, de materiales. Trae un tablero pues un tanto minimalista, pero muy completo, y a la hora de manejar te va marcando todo. A mí no me encantan los vehículos así. O sea, prefería
sí, son medio intrusivos, ¿no?
Sí, o sea, yo ya iba a 51 kilómetros por hora y ya me estaba marcando. Vas arriba del límite de velocidad. Y yo así de, cállate, y voy a ir a 60, ¿y qué?
Sí,
pero, o sea,
sí, son invasivos. Sí, a mí no me encanta ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Lo que me gusta mucho, la pantalla que se gira, eso está padrísimo. Ya lo tuvimos aquí de algún tiempo. Y ves, está sensacional la pantalla porque se acomoda a tu gusto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, se acomoda a tu gusto. Y pues lo puedes configurar en cuestión, pones tu teléfono, pones el Spotify, pones el navegador. Ya lo trae también incluido en la pantalla, enorme, por cierto. Lo puedes ir viendo cuando vas manejando. Pero lo que más hay que destacar, porque el BYD Dolphin no es nuevo, ya lo habíamos mencionado mucho aquí, es la experiencia de manejo que te da de un vehículo 100% eléctrico, silencioso, pero con todos los gadgets que te da BYD y con esta inclusión del océano en su manera de ser de este vehículo.
¿Te gustó el vehículo?
Sí, todavía lo traigo. Está divertido, excepto cuando me regaña cuando paso de 50 kilómetros por hora. O sea, voy a buscarle el botoncito para configurarlo. Porque
debe haber forma de apagarlo, ¿no?
Sí, no.
Muy bien, pues muy buena información, Belka, muchas gracias. Reitero, tengan muchísimo cuidado, sobre todo en la península de Yucatán, de todo lo que viene con el huracán Beryl. Está muy fuerte, la gente se está preparando, hagan caso a las autoridades porque eso es lo que salva vidas. Si se sienten muy salsas y no, aquí no me pasa nada, pues luego lo están lamentando. Bueno, pues muchísimas gracias, Belka, muchísimas gracias, Javi.
Muchas gracias, Martín.
En los controles, Arturo Rivera en Las Vegas, y nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Noches. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.